noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación y entrevistas. ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto.
Muy buenas tardes, son las 3:03 de la tarde en punto y bueno, esto es Fórmula Espectacular, el espacio de Flor Rubio, ella se conectará en algunos minutos, soy Joel Farrilli y bueno, pues estamos listos para comenzar con 2 horas completas de mucha información, porque afortunadamente pues sí la hay, aunque pareciera de pronto que por estos días próximos a las vacaciones decembrinas, como que se va apagando, bueno, de pronto pues como que realza, ¿verdad? Y en eso estamos. Bueno, hoy les comentaba información importante. Lucía Méndez ha sido hospitalizada, por un lado. Por otro lado, Luis Miguel concluyó esta breve temporada en la Ciudad de México, luego de 7 conciertos en la arena, y le vamos a contar pues varias cosas que están ocurriendo alrededor del Sol de México, que usted sabe bien, siempre es noticia. Reaparece también Roberto Gómez Fernández para enfrentar los cuestionamientos, respecto a este pleito que tiene con Florinda Mesa. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, pues también se lo vamos a contar. Y también unas declaraciones pues muy particulares que realizó Arturo Peniche respecto a la situación sentimental que vive con su esposa Gaby Ortiz, ¿sí? Y me parece que sí son bastante, bastante dignas de analizar. Por supuesto, mis compañeros también le tendrán más información, eso en un ratito más. Pero bueno, pues vamos a comenzar con lo último, que es esta noticia respecto a una crisis de salud que está viviendo la señora Lucía Méndez. Resulta que desde más o menos lunes, ¿sí?, pues se le marca a Lucía Méndez y no contesta. Y entonces este empezó a llamar la atención de sus más cercanos y todo el mundo empezó a preguntarse, ¿dónde está Lucía Méndez? ¿Qué pasa con Lucía Méndez? Bueno, pues ya lo sabemos. Sucede que la señora Méndez ha sido hospitalizada. Esto fue el pasado lunes, es decir, ella está viviendo en este momento su tercer día de hospitalización por una influenza severa. Esto lo informó Vicky López, su ex publirrelacionista, pero entiendo todavía una persona cercana a Lucía, y lo informó por mera petición que le hizo Lucía Méndez esta mañana. La historia es esta: Lucía viajó a Colombia hace algunos días y cuando regresa a la Ciudad de México, pues regresa con síntomas de gripa, con un problema muy marcado para respirar, de tal forma que ella va al hospital, ahí la detienen, le observan complicaciones respiratorias, se las confirman, le practican estudios, la tienen que conectar a una máscara de oxígeno, y bueno, pues es entonces cuando ella queda hospitalizada, queda en espera. Y ayer le entregan resultados del estudio y como resultado, pues deriva en una influenza severa. Vicky aclara que Lucía no está grave, porque ese era un trascendido que se dio esta mañana. No, Lucía Méndez no está grave, sí está en el hospital y ella estará todavía posiblemente 2 o 3 días más. Todo apunta a que sería dada de alta el próximo viernes. No puede hablar mucho, evidentemente, por este tema de la máscara de oxígeno. Pero bueno, pues al final de cuentas, digamos que Lucía está dentro del todo estable, fuera de peligro, sí, Y bueno, pues batallando con esta influenza, le decía usted, influenza severa. Pero bueno, vamos rápidamente a saludar a los compañeros que me parece ya se encuentran por aquí. Mi querida Ana Lu, bienvenida.
¡Hola, Joli!
¡Hola, preciosa! Joli, ¿cómo estás? Perdóname que ya me metí el monólogo con Lucía Méndez. ¿Cómo estás?
No, hiciste lo correcto de mujer, todo muy bien. Oye, quiero decirte que, bueno, yo les tenía esta nota, pero es que se filtraron unas fotografías que me llegaron de Carol Sevilla con un famoso influencer. Y por ahí les tengo unos chismes referentes a esto, porque ya ves que cacharon a Emilio y que Emilio dijo que ya andaba con la amiga de Gabo, la Leslie, la de Acacho.
Leslie Gallardo, ¿no? Me parece.
Ajá.
Gallardo.
Ajá, entonces, pues bueno, pues se filtraron unas fotografías que apenas está dando a conocer EXA. A mí me llegaron por otro lado, antes de que EXA los diera a conocer, hace pues casi que una hora. Entonces yo creo que nos la mandaron las mismas personas. Y uh-huh. Les voy a platicar acerca de lo que yo me enteré que anda atravesando mi Carol Sevilla, que es icónica en las redes sociales. No sabes. La verdad, okay. Es como le va muy bien en redes. Y pues bueno, pues ahí les voy a contar de este romance pues juvenil que acabó.
Que yo creo que apenas va a crecer la polémica con ese tema, ¿no? Sí. Como que esto va a dar mucho de qué hablar, me parece.
Y no tan bien, Jolito, no tan bien, porque pues ya sabes que con todo lo que digan, que yo sé que le hacen mucho escándalo siempre a Niurka y a su familia, pero no debe ser fácil relacionarte con una familia que de todo opina y en todo se mete, la verdad.
Sí, una familia que de por sí es polémica, ¿no? O sea, ya de entrada, ¿sí?
Sí, todo, ¿no? Y que entre ellos se pelean polémica. Y te dicen sus cosas públicamente. Ay, no, imagínate siendo la nuera de Niurka. Ah, con todo respeto, pero qué miedo. O sea, no, que aguante.
Muy bien. Oye, Ana Lu, y rapidísimo, regresando a este tema de las enfermedades respiratorias, sí me parece que es importante decirle a la gente que hay que cuidarse mucho. Bueno, yo vengo saliendo de una gripa muy fuerte, ¿sí? Pero además me estoy dando cuenta, no sé si te pasa a ti, que mucha gente está enferma, en algún grado. Trae ahí un grado bastante fuerte de gripa o no sé si COVID. Pero sí veo que mucha gente está enferma. Y en Estados Unidos es lo mismo, según reporta.
Ok, sí, es que bueno, es la época, ¿verdad? También. Uh-huh. Acuérdense sí. Que en el calor los bichos se mueren. No es fácil. Ni en el frío se conservan. Es como el refrigerador, ¿no? Metes la comida y claro. La comida se conserva mejor que si la dejas en el calor. Obviamente se echa a perder más rápido. Entonces pasa lo mismo con los bichos. Y pues sí, ahora han estado haciendo mucho escándalo con la influenza, que todos los años hacen mucho escándalo, pero ahora más, porque como que el COVID ya no está imperando, no que no exista, pero ya no está imperando, como que viene la influenza otra vez, y ya andan queriendo hacer escándalos que ahora con la H1N2. Ay,
que ya hubo los primeros casos en Reino Unido, se reportaron a inicios de la semana.
Ya no quiero, no, Jolito, yo no estoy...
Ya no sabes para dónde hacerte.
No, Jolito, yo no estoy dispuesta a jugar ese juego del mundo, y yo sí, de verdad, Petit Suisse, o sea, yo no quiero eso ya. ¿Qué vida es esa, no? ¿Siempre cuidándonos del bicho? No, qué horror.
Sí, está terrible. Pero bueno, regresando, mi querida Ana Lu, vamos a hablar de Luis Miguel, si te parece, porque ya terminó su temporada y hay varios detallitos alrededor del sol, que siempre es noticia. ¿Te late?
Claro.
Muy bien. Bueno, pues no le cambie, por favor. Esto es Fórmula Espectacular. Ya comenzó y nosotros volvemos en unos minutos más.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, pues estamos de regreso en esta tarde lluviosa. Sí, en muchas partes de la ciudad nos reportan está cayendo una lluvia de media a fuerte, ¿sí? Y bueno, la verdad, Ana Lu, es que esta canción, que era Sueños Compartidos, con la que entramos ahorita, de Laureano Brizuela, me pone como nostálgico. Y esta canción mezclada con la lluvia, que también en este momento está cayendo desde mi punto de transmisión, No sabes tú. Solo me falta una copita de vino o algo, no sé.
Pues sí, o sea, bueno, fíjate que ayer cociné, ayer, a mí me encanta ver una chef que está en TikTok, que veo varios, una que se llama Edna Lanis, que es de Monterrey, que me fascina, ¿sí? Búsquenla, tiene muy buenas recetas, y hace como comida, digamos que en frascos sin conservadores, así de esos que hacen al vacío, pero que está, creo que en toda la República mandan sus productos y tiene muy buenas recetas, y otra que escucho se llama Eva Quintanilla, y es una chava que creo que ahorita anda en España, pero tiene muy buenas recetas, y sacó una de un pollo en cilantro, y yo dije, ay, lo voy a hacer, y que ese pollo trae un poquito así de vino blanco, y yo dije, ay, aparte lo voy a acompañar con una copita de vino blanco, bueno, caí dormida en la tarde, ya como, o sea, ya no, no hay
ya
esperanza.
Crecimos, Ana Lu, ya somos gente grande, ¿qué quieres?
No hay jovialidad en mí, Juelito, no, yo no soy como estas personas guapas, como Tania Rincón, que ahora que la vi, qué guapa está Tania Rincón, parece una chavita bebé.
Que al y rato nos vas a platicar un detallito de Tania Rincón, porque le hiciste la pregunta obligatoria.
Hice la pregunta obligada, afuera del aire, en el aire, hermano. Y me dijo mis dos, tres cosas, qué bueno que me las dijo, para eso estamos.
Muy
para
bien.
Instalar nuestros comentarios. Pero
exactamente, ahorita
les mando
ahorita
muchos
nos
saludos
cuentas
a todos. Pero ella muy guapa,
es una
y
bella.
Tiene su jovialidad, pues.
Claro, sí, su energía y todo. Sí, por supuesto. Oye, y seguramente quien también quiere tener su jovialidad, sí, la jovialidad de Tania Rincón, seguramente es Luis Miguel, sí, que ayer terminó esta serie de presentaciones que tuvo en la Arena Ciudad de México. Ayer fue el séptimo y último concierto. Tiene otro más el día 20 de diciembre, que es pues con el que ya definitivamente será la última de este año en Ciudad de México. Pero bueno, ayer fue la séptima, pues muy buena. Sí, la gente que lo vio dicen que maravilloso, que vale mucho la pena, a pesar de que, bueno, lo que hemos mencionado aquí en una interminable cantidad, ¿no? Pues no canta todo el tiempo, evidentemente no alcanza. Bueno, ya ustedes saben todo eso.
Trae sus trucos.
Que sí está en lindo, que sí está en adorado, que sonríe mucho, que maravilloso, que encantador, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó anoche? Termina Luis Miguel la actuación al filo de las 11, más o menos. Ayer estaba, por segunda ocasión en esta temporada, estuvo María Laura Medina, esposa de Ricardo Salinas Pliego, estaba ahí en su palco. Y entonces, claro, a la hora de la hora, bueno, pues Luis Miguel corrió a su helicóptero, María Laura Medina corre al propio, por supuesto. Luis Miguel va a su hotel y un poquito después Luis Miguel sale del hotel, pero ahora ahora con las camionetas. Y obviamente estaba haciendo también, la prensa le estaba haciendo guardia. Algunos de los compañeros reporteros que notaron que había movimientos extraordinarios en cuanto al tema de seguridad alrededor del hotel,
claro,
pues dijeron, aquí habrá algo, ¿no? Aquí va a haber nota, ¿sí? Y efectivamente, ¿por qué no? Luis Miguel salió, ¿sí? De ese hotel, pues yo creo que pasada las 12:30, 12:40 de la madrugada ya, sale Luis Miguel con las camionetas, con las motos que le custodian, y se traslada a la zona de las Lomas de Chapultepec. ¿Por qué? Porque fue a cenar a un restaurante chino de estos elegantísimos, exclusivos, bla, bla, bla. Bueno, que según parece, le extendieron la apertura del restaurante, la extendieron hasta la madrugada, pues con tal de que Luis Miguel pudiera llegar con sus invitados a cenar. Fue una cena íntima, reportó Ventaneando, porque ellos estuvieron cubriendo, sí, y Luis Miguel salió del lugar alrededor de las 3:30 de la mañana, más o menos. O sea, sí, sí se la pachangueó a gusto, Ana Lu. Y entre
pues
los que estaban
nocturno,
ahí,
¿no?
Sí, sí, le gusta. Me gusta la bohemia, sí. Entre los que estaban ahí era el licenciado Rafael Herrerías, que tú sabes que es como pues de los súper, súper, súper cuates de Luis Miguel, ¿no? De los que han pasado los años, han ido y venido amores, amigos, managers, pero Herrerías permanece ahí. No quiso hablar mucho, dijo que vio muy bien a Luis Miguel, que se la pasó bien, y nada más. Claro, eran las 3:30 de la mañana, no creo que quisiera que saliera con ganas de dar una entrevista, pero pues ahí sigue dando nota, mi querido Luis Miguel, Ana Lu.
Oye, no hay un día, de verdad. Es que aparte su estancia en México sí es como... es un tema, ¿no? Creo que aquí, particularmente, como que... como Luis Miguel siempre ha sido muy reservado en México y no acostumbramos a verlo en México ni haciendo su vida en México, por obvias razones. La verdad, digo, pues, con toda la pena, pero México es muy inseguro. Entonces, para una celebridad como Luis Miguel, pues sí significaría estar constantemente acosado y perseguido y pues en riesgo. Entonces, sí tenerlo aquí para nosotros es como, ¿y ahora qué va a hacer? ¿A dónde va a comer? ¿Con quién se va a juntar? ¿Lo vimos con quién? Pero ahora no lo hemos visto con Paloma Cuevas, ¿o sí? No, ¿verdad?
No. Dicen que el fin de semana, en esta pequeña pausa que tuvo entre concierto y concierto, porque hubo una noche que no tuvo actuación, dicen que viajó a Las Vegas para cenar con Michelle Salas, obviamente con el esposo de Michelle, con Danilo Díaz Granados, y con Paloma Cuevas. Pero eso es lo que el trascendido.
Se rumora,
se comenta, ¿no? Nada más.
Bueno, que también un viaje a Las Vegas es como de 4 horas saliendo de Ciudad de México.
Sí, sí, claro, es rápido. Y en vuelo privado, pues sí. es mucho, mucho más dinámica la cosa. Sí, sí, sí.
Yo siento que es un buen momento para Luis Miguel y lo que yo quiero saber es si ya mi Araceli va a decir, órale, me arreglo o no me arreglo. Eso es lo que...
Ver. Claro, falta ver porque el terreno no está fácil, ¿sí? Fíjate que anoche, mientras Luis Miguel cantaba muy, muy a gusto en la arena y hacía felices a 20,000 personas, bueno, en otro punto de la ciudad, Antonio Pérez, el papá del Checo Pérez, daba algunas declaraciones, ¿sí? Pues respecto a Luis Miguel, ¿no? Que ahora son como que muy amigos y todo esto. Sí, dice que estuvieron juntos en Monterrey la semana antepasada. Y bueno, pues no sé si estamos en condiciones de escucharlo, ingeniero. ¿Lo podemos escuchar de una vez? Vamos, por favor, a escuchar a Antonio Pérez hablando de Luis Miguel y sus polémicas.
Ya que sí, que sí, no. Se van a arreglar eso. Miren, lo más importante de ese tema es que hay hijos de por medio. Entonces los dos son papás, se van a arreglar, van a llegar a un buen acuerdo, van a llegar a un buen puerto. Luis Miguel es un gran ser humano, va a ver por sus hijos. Y ustedes van a ver cómo va a caminar el Luis Miguel del futuro con sus hijos cuando ellos ya sean mayores de edad. O sea, ¿qué padre no ama a sus hijos? O sea, no hay nada más importante en la vida que tu familia.
¿Pero usted cree que sí se presente a la fiscalía un día de este?
Yo no sé si se presente o no se presente, no soy el abogado ni soy su vocero oficial, ¿sí me entiendes? Lo que sí estoy seguro es que sí él quiere llegar a un buen puerto porque es su familia, o sea, no tiene por qué existir eso, son sus hijos de él y de ella. Sus hijos van a estar grandes, van a ser mayores de edad y a los hijos hay que ayudarlos a volar y hay que ayudarlos a ayudar sin todos estos vacíos.
Y juntos.
Claro, porque hacemos mucho daño a veces los papás, los divorcios, las separaciones y afectamos en eso mucho a los hijos.
Pero también definitivamente ya hay una mejor relación con su hermano, ¿no? Ya veíamos que salieron a cenar. De hecho, cuando salió del hotel, él llevaba un regalo en la mano que quizá Luis Miguel le pudo haber obsequiado. ¿Usted sabe algo de eso?
Picha y Mickey se llevan súper bien desde niños, son su adoración, o sea, y la familia de Mickey es Picha, ¿sí me entiendes? O sea, para todos lados a donde van, lo quiere mucho. Estuve con ellos en Monterrey, invitó en Monterrey a Michelle, estuvo Michelle, su marido, estuvo Picha, estuvo su novia. No, yo creo que Luis Miguel los quiere y los quiere bien.
Bueno, okay. Pues
imagínate,
ahí está.
Imagínate que no los quiera. También. Ay, no.
Pero lo que usted no sabe es que Ana Lu, mientras estábamos escuchando el audio, emitía varios comentarios al calces que ahorita regresando de la pausa nos los va a compartir porque me parece que es digno de que usted lo sepa, por favor. Entonces, creo que vamos a un corte ya. Creo que es tiempo, pero regresamos. Y bueno, pues no le cambie, por favor, porque si le cambia se va a perder los comentarios de Ana Luz Salazar, que siempre es muy filosa. Regresamos.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ojalá pudiera mandar en el alma. Bueno, estamos de regreso. Y entonces, resumiendo, Antonio Pérez, que ahorita lo escuchábamos, que ayer estuvo en la posada TV y Novelas, ahí fue donde se le abordó. ¿Qué dice? Pues que Luis Miguel sabe que Luis Miguel es un buen ser humano, que es un buen papá, que confía en que pronto, fíjate, se va a arreglar con Araceli.
¿A poco es su hijo para saber si es buen papá?
Pues él dice, señor, que él asegura. No,
ya, los señores ya deben de callarse.
Va tu réplica, Analu. A ver.
No, pues que los señores ya deben de callarse tantito, Joelito, ya. Ahora resulta que es un buen papá. Y entonces, toda su historia de vida, que la verdad, Luis Miguel no ha sido un buen papá. Eso no lo. Eso es que es. ¿Cómo te puedo decir?
Ahí no hay punto de poder decir lo contrario, ¿no? O sea.
Bueno, pero para que veas hasta dónde llega el pacto, es muy fuerte. Y luego, aparte, dijo, cuando empezó a hablar, y el picha, y no sé qué, yo decía, ay, bebé, como si los conocieras desde chiquitos. Ya que parece ser.
Pero
señor,
acuérdate que no es su vocero, aclara que no es su vocero.
Lo bueno es que no es su vocero, imagínate, y habló todo por él. Ay, no, hasta parece que cobra de los conciertos de Luis Miguel y quiere que tenga más trabajo, porque parece que es su amigo personal y ha ido a los cumpleaños de todos sus hijos, de Yaniorca, en serio. O sea, no, estos señores deben de parar, ya, hablan demasiado.
Mira, yo no sé si en algún momento Luis Miguel le asignó la tarea de limpiarle la imagen ante los medios de espectáculos, pero si no lo hizo, o si lo hizo, mejor dicho, Antonio Pérez lo hace perfecto, ¿eh? O sea, es su máximo defensor.
No le cabe nomás porque no vive con él, porque se lo carga a su hijo el Checo. Pero si anduviera sin qué hacer, el señor le cargaba el neceser. O sea, nos queda claro que ese puesto lo pelearía fuerte, ¿eh? O sea,
claro.
Aparte, el señor es político, ¿no? No sé si está en función o no está en función, pero ya. O sea,
yo
también
sé que lo que está haciendo es apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum, la pre-campaña. Eso es lo que está haciendo ahorita. No sé si está en funciones.
Esto de las pre-campañas está bien chistoso. Ya legalizaron la pre-campaña, porque como quiera todos hablan de la campaña antes de la campaña. Entonces claro, ya mejor le ponen pre-campaña. ¡Ay, no! ¡Joel, no, de verdad! Estoy harta.
Oye, Analu, pero ahora, para contrariar también a don Toñito Pérez, sí, déjame decirte que Luis Miguel volvió a faltar esta semana al nuevo citatorio que tenía en la fiscalía por el tema de la pensión alimenticia, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues yo creo que mucha voluntad realmente es muy curioso, porque por un lado hay un documento de la que le entregan los abogados de Luis Miguel a la fiscalía y le piden mediar, ¿no? Mediar con Araceli Arámbula para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero pues por otro lado incumple los citatorios que tiene en la fiscalía. Entiendo que siendo Luis Miguel no debe ser lo más fácil, ¿no? Por el tema quizás de logística y de seguridad, visitar una oficina de gobierno, pero pues al final obligaciones y requerimientos de la ley son de eso, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja, me parece.
Pues sí, pero mira, te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que él no va a pararse en ninguna fiscalía. Eso va a pasar. No va a estar a él parándose en ninguna fiscalía. Eso no va a suceder. O sea, lo puede requerir, va a un citatorio, pero tampoco hay peligro de cárcel. Entonces, ellos pueden evadir eso. Lo que ellos van a hacer es evadir todo lo posible hasta que se sienten o a pactar con el juez o a un arreglo extraoficial y a un convenio. ¿Qué es lo que busca Luis Miguel? Un convenio, la verdad. Entonces, de que tiene herramientas legales para hacerlo, pues sí, él como todos. Ahora, que tiene voluntad de ir a la fiscalía, no, pero tal vez del convenio sí, ¿sí me explico?
Bueno, un convenio muy a su modo, ¿no? Muy a lo que Luis Miguel quiera.
Exacto. Uh-huh. Así es.
Bueno.
O sea, igual ceden algunas cosas que Araceli Arámbula quiera, pero él también va a poner algunas pautas ahí. O sea, miren, yo aprendí a lo largo de 8 años de peleas, que llegamos hasta la corte, que cambiamos el 414 bis de Nuevo León, que así, de peleas a muerte en relación a lo familiar, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero bueno, claro, pues también cada siempre. Quien tiene derecho de ejercer su, o sea, de pues el derecho que tienes de defenderte, ¿no? Por medio de la legalidad, utilizando tus derechos, que es muy válido. Entonces, pues sí, así va a ser, hasta que Araceli yo creo llegue al punto en donde, no, es que también, por ejemplo, yo me interese, no estoy segura, hermana, si alguien sabe, dígame, que también tú, si el señor o la señora, lo que sea, no quiere ver a los niños, que son sus hijos, tú puedes pedirle al juez que obligue al papá o a la mamá a hacer visitas, ¿no? Okay. Para que convivan con los niños. O sea, sí hay un modo. Eso no es lo que más se pelea. Lo que más se pelea es obviamente porque no existan visitas, porque pues muchos casos de separación son por violencia intrafamiliar o hasta por agresión sexual. Entonces es un tema fuerte y algunas piden medidas de restricción, pero no es lo típico, pero sí podrías pedir mediante convenio o mediante un juicio que el papá vea a sus hijos. También puedes.
Oye, Analu, por otra parte, en este mismo tenor, el licenciado Pous ya también hizo de conocimiento que ante los argumentos que primero la abogada Aguirre, sí, esta licenciada por parte de Luis Miguel, la primera que habla, dijo de que Araceli había cerrado una cuenta en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues ya dice Pous que ellos ya tienen una constancia por parte del banco, un documento donde ahí se niega rotundamente cualquier cese de actividad en esas cuentas. Claro. Que ahí no hay forma, que ellos sí tienen forma de demostrar que al menos en esa cuestión lo que dijo la abogada Aguirre es una mentira. O sea, en ese sentido me parece que Araceli no está dispuesta a ceder, y qué bueno, si le están achacando mentiras, pues me parece que ella tiene que defenderse.
Pues sí, digo, ya le entraron a la guerra del dime y direte, o sea,
sí, esto... claro.
Entonces, pues prácticamente, pues se va, o sea, es que miren, los temas familiares, por ejemplo, hoy en la mañana estaba compartiendo Carmen Campuzano que se llevaron a las dos hijas de una amiga mía, y entonces, sí, entiendo, o sea, pero no dice quién. ¿Por qué? Porque cuando es el papá no es un delito. ¿Sí me explico? O sea, puede ser sustracción de menores, sí, pero ante la fiscalía tendrías que probar que no lo hiciste por un bien mayor a los niños. ¿Sí me explico? Entonces, los temas familiares son muy complejos, Juan. No es como el tema penal, que es muy absoluto. El penal se comete un delito, se comprueba o no. Y en los temas familiares es criterios. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo bueno para el niño? ¿O qué no es lo bueno? ¿Sí me explicas? ¿Necesita 5 pesos o necesita 15? Son temas bien complejos. Y pues si los abogados ya le entraron al yo digo, tú dices, vamos a tener escándalo de abogados. Nunca habíamos visto eso, ¿verdad? De Luis Miguel, nunca me lo imaginé.
Con Luis Miguel, ¿no? No, no.
Como que igual
es de esas cosas que sí logró Araceli.
Sí, pero igual de chiquito, ¿no? Como que había más escándalo con Luis Miguel. Yo creo que sí le está afectando en su vida personal que lo tachen de abandónico y de que no cumple con sus responsabilidades pues económicas con sus hijos, ¿no? Eso sí le debe estar afectando.
Yo insisto, yo aquí más bien creo que tiene mucho que ver en esta respuesta que da, respuesta pública de parte de Luis Miguel, tiene mucho que ver la gente que lo está representando en este momento con el tema de la gira en México, que sé que está preocupada porque Luis Miguel tenga una buena imagen al momento de la gira. Yo creo que va por ahí más la cosa, pero bueno, es mi teoría. tú tienes la tuya. Y bueno, como siempre, ustedes, sí, ustedes tienen la mejor opinión. Hashtag abriendo la conversación. Nosotros vamos a una pausa, si te parece, mi querida Analu, y regresamos porque hay más, mucho más que comentar. Volvemos.
La historia de un amor.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ay, esta canción me encanta. Yo creo que esta es mi versión favorita de esa canción. En voz de Luis Miguel. Me encanta, me encanta. Y el video también me gusta mucho.
El video es histórico. O sea, historia, exacto. No, sí. Y aparte Luis Miguel tan guapo, ¿no? Digo, no que ahorita no lo esté, pero, o sea, siento que ahorita es un señor muy guapo, pero todavía como que se le veía esto que se le ve, que todavía estaba chavo, ¿no? Y cantando muy bonito, muy maduro y con mucho artista muy
es que padre, exacto, muy era que ver. Tú,
el amor chavo, de pueblito salía ahí, Juan Gabriel.
Además, ese chavo, pues guapo, la gran estrella de México, pero con esa madurez interpretativa, pero además rodeado de estrellas, pero además en un salón muy tradicional de este país, ¿no? Muy emblemático, un lugar muy emblemático de la farra y del dolor. Entonces, claro. Pues eran muchas, muchas características. Pero bueno, vámonos a otros temas porque mientras Luis Miguel estaba en la Arena Ciudad de México, don Antonio Pérez estaba en la Posada TV y Novelas, en otro punto de la ciudad, ¿sí? En el Teatro Versalles, Alexis Ayala y su ahora esposa, Cintia Aparicio, ofrecieron la función de prensa de su obra de teatro, Las Mujeres Son de Venus y los hombres ni ya sabe usted. Uh-huh. No puedo repetirlo aquí, pero ya sabe usted. Y entonces
bueno, voy a citar el nombre Juelito porque no me acuerdo de qué decía.
No, bueno, luego te lo pongo por el WhatsApp, pero dejémoslo en que las mujeres son de Venus y los hombres ni M, ¿ok? Ni M puntos suspensivos.
O sea, pero alusivo a la madre.
Sí, claro.
Claro. Ok, ya.
Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Claro que tuvieron una muy buena convocatoria, por ahí estaba Plutarco Asa, los padrinos fueron Jorge Salinas con Elizabeth Álvarez, ¿sí?
Hicieron buen escándalo ellos.
Sí, y de hecho, una de las imágenes que recorrió esta mañana prácticamente todos los espacios de espectáculos, tanto de México como de Estados Unidos, la televisión hispana, bueno, pues fue este beso que Jorge Salinas le da a un reportero. Estaban chacaleando a Elizabeth, le estaban preguntando si ella trabajaría con Jorge y de pronto se acerca Jorge, le piden la entrevista, le preguntan, oye, ¿y tú trabajarías con Elizabeth? Y él, pues responde, no sé si orgánicamente, pero ve al reportero y le saluda con un beso, ¿no? Dicen que un beso casi en la boca, yo no lo sé, pero me llamó la atención pues cómo de pronto se escandaliza un poco, ¿no? Alrededor de un beso, que además hay que decirlo, Jorge acostumbra con mucha gente, ¿sí? Saludarse de beso, es besucón.
Ajá, o sea, hombres y mujeres sin distinción.
Uh-huh. Sí, no tenía okay. problema con eso. Sí, sí.
Okay.
Creo que alguna vez a mi querido Gabo Cuevas también le ha dado beso, creo, ¿eh?
Bueno, a Gabo beso y cachetada.
Ahorita que venga le preguntamos, pero creo que también le ha tocado beso. A mí me ha tocado beso también, ¿sí?
¿En serio?
Y nada pasa. Ay, sí, claro, no. Porque Jorge es así. O sea, tiene su lado como feroz, que es cuando se enoja y pierde un poco la paciencia, ya sabes cómo se pone, aquí lo hemos reseñado también varias veces, y también tiene ese lado como que buena onda de que te ve después de un rato y le da gusto y te saluda y te trata con mucha camaradería. Tiene esos dos lados, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo Jorge con Elizabeth, también estuvo Roberto Gómez Fernández, que ayer conmemoraba el noveno aniversario luctuoso de su papá, don Roberto Gómez Bolaños, y evidentemente pues, se le preguntó respecto a Florinda Mesa, a este enfrentamiento, ¿no? Y la verdad es que no les quise traer el audio, compartir el audio, porque tampoco es que valga mucho la pena, porque básicamente...
Nomás dan vuelta, como siempre.
Sí, sí, sí. Su respuesta fue, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema, ¿no? Vamos a concentrarnos en el legado que dejó mi papá, ¿no? Respuestas bastante sosas, sí. Incluso cuando le preguntan de la bioserie, también sus respuestas fueron bastante ligeras, porque dice que como tiene un contrato, pues no puede dar detalles. Lo que sí confirmó, pues fue la participación, comillas, de alguna manera, comillas, de Edgar Vivar y de María Antonieta de las Nieves. Eso sí lo pudo confirmar, pero no quiso ir más allá. Entonces, la verdad es que creo que la declaración más interesante fue esta de Guillermo del Bosque, fíjate, porque Memo del Bosque habla de la salud de Vika Andrade, que tú sabes que hace mucho Vika tuvo una crisis fuerte, recordarás, y luego como que pasó, llegó el tema de la enfermedad de Memo. Vika se concentró mucho en apoyar a Memo, pero ahora pues Vika tiene nuevos problemas de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar a Guillermo del Bosque y bueno, pues vamos a dejar que él nos dé un poquito de más detalle al respecto. Adelante, por favor, cabina. Memo del Bosque.
Han dado en estudios, ¿no? Se ha sentido días buenos, días malos, días regular. Ya ha estado viendo diferentes doctores, sobre todo algo aparentemente como intestinal, ¿no? No tengo todavía el nombre, el diagnóstico, que esa parte intestinal pues te genera dolor de manos, dolor de brazos, dolor de cuerpo, mareo, de repente a lo mejor se alimenta y se inflama. Entonces ahí estamos en esa parte, en el chequeo. No es algo que acaba de empezar, ya lleva un ratito, pero aparentemente ahorita se empieza a sentir un poco mejor. Recuerda que se hizo la explantación, entonces justo era por parte de todos los síntomas que tenía, eso también fue uno de los que le podía ayudar. Y ahí estamos, pero aparentemente nada grave, todo manejable, que se trate a tiempo para evitar a futuro cosas más fuertes.
¿Podría ser alguna bacteria, algún virus? ¿Todavía?
Pues se han estado viendo, pero no tenemos todavía el diagnóstico exacto. Se ha estado viendo. Lo bueno es que en estudios profundos tampoco sale una cosa más fuerte, pues, más grave, que sea un tumor, que cosas así, no. Pero no deja de ser muy molesto y tiene que a tiempo atacarlo para que evitar cosas más fuertes.
Oye, pues ahí está, aparentemente nada grave, qué bueno que así sea, y bueno, pues que se atienda, claro. ¿No? Porque del intestino debe ser una cosa muy molesta.
Pues sí, ay no, ya de verdad antes las notas eran con quién andaban y ahorita de qué están enfermos.
Ahorita entre abogados y hospitales, ¿no? Ahí nos la vivimos.
Sí, tenemos que mejorar este contenido, Juelito, porque no puede ser posible.
Hay que hacer algo.
¿Enfermos?
Sí. Oye, y también, por cierto, Julián Gil, que reportó pues que había regresado el cáncer a su cuerpo y ¿cómo? Que por ese motivo pues tuvo que someterse a una nueva cirugía. Sí, este cáncer de piel, que recordarás, hace tiempo pues él lo había superado, pues reapareció. Ya pues parece que fue operado y él debe reaparecer el fin de semana, porque va a ser conductor de un desfile navideño en McAllen y va a transmitirse por Telemundo, me parece. Entonces,
ok.
Pues ahí va a reaparecer, pero en tanto, bueno, pues tuvo que regresar al hospital por esa cuestión del cáncer. Oye, tremendo lo del cáncer, ¿eh?
Ay, no, qué miedo.
Sí, sí, sí. Ahora, qué padre que lo comparta, ¿no? Que sea muy abierto, pues, lo comparta y difunda el mensaje de la prevención.
Tener chance, ¿no? De tratártelo igual.
Claro, además.
Perfecto.
Sí, sí. Y comentaba él en su video, bueno, ¿saben qué? Yo durante muchos años me expuse al sol, ¿sí? Dice que le encantaba este tema de broncearse. Y ayer el video pues lo hizo acompañar por una dermatóloga que le recomendaba al público usar ciertos protectores, ¿eh? con cierto filtro específico. Y bueno, eso me parece importante por parte de Julián, que al final de cuentas pues difunda, a pesar de sus circunstancias, la prevención, ¿no?
Claro. Claro, siempre.
Bueno, pues ahí está. Julián Gil, le mandamos un abrazo y eso es de recuperación. Y nosotros vamos a una pausa. Esto es Fórmula Espectacular. Vamos a nuestra segunda hora. No le cambie, volvemos.
Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez.
Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso arrancando la segunda hora de Fórmula Espectacular. Recién les doy la bienvenida, gracias a Analu y a Joel que me flanquearon. La ciudad está imposible, ya se siente la Navidad, compañeros. Todo parado, lloviendo, hace una tarde bastante complicada en la Ciudad de México y no me era posible conectarme por cuestiones técnicas, pero ya estamos listos para arrancar nuestra segunda hora de programa, así que vámonos con todo. Ana Luy, cuéntame de Tania Rincón.
Ay, no, mi favor, pues adivina qué. Pues ¿qué? Le pasé tu recado a Tania Rincón, que te mandó un abrazo bien grande.
Sí.
Qué bonita es Tania Rincón, qué bárbara.
Sí,
le está diciendo
lindo.
A sí, sí Abuelito es. Que parece una chavita de 30. Ay, no, yo la veía y decía, qué envidia. Mi hermana, pero es de cuerpazo y caraza. Y estábamos ahí en la caminera, que muy amablemente me invitaron, y yo sí le pregunté, oye, que anda saliendo con un futbolista, nos llegó. Me dijo, no ando saliendo con nadie, en serio, pero es que ustedes me inventan novios y que no sé qué. Digo, bueno, pues nosotros queremos verte feliz, siempre te inventamos novios guapos. Y dije yo, ¿no? lo queremos verte con hombres guapos. Y estaba, o sea, se rió bastante y les mandó muchos saludos, pero fíjate que esta pasó, que fue Inés Sainz, al podcast que tiene Mónica Garza.
Ajá.
Y ahí dijo que en una el mundial pasado no fue requerida, digámoslo, para encabezar la conducción de algunos programas, que porque ella no se prestaba a hacer pues ese tipo de conducción en donde pues se mofan de ti o te alburean o eres el bufón o así, el patiño, ¿no?
Ajá.
Entonces que ella no se prestó y que pues por eso ella no estuvo en la conducción. Y adivina quién sí estuvo en la conducción en esa época.
Tania.
Mi Tania Rincón. Ajá. Entonces, bueno, hasta Mónica Garza en el podcast se quedó así como que, ¿en serio? Y te dijeron todo eso, así como que, ¡ay! Como que lo que estaba diciendo era, pues, como es un tema sexista, o sea, siento yo, que digan, ¡ay, tú eres la mujer, entonces tú eres la bufona, tú eres la patiño, tú eres la callada, tú eres la que tienes que reírte y subordinarte a lo que unos señores quieran que tú hagas, ¿no? Ajá. Y ella dijo, no, yo soy una periodista de deportes, mi trabajo es muy serio, yo no necesito hacer esas cosas para sobresalir, yo ya me he ganado mi espacio y yo no estoy dispuesta a trabajar de esa manera. Y la que sí trabajó fue Tania Rincón, que la verdad le respondió con mucha altura. Y pues ella pues dijo que ella nunca se sintió ni bufón, ni que la maltrataron, ni que se la traían de bajada, ni que la alburearon, ni que le faltaron al respeto, y que pues muy agradecida con Inés Sainz porque ha sido una mujer que ha abierto pues espacio para las mujeres en el deporte, ¿verdad? Ella, la verdad, Tania respondió muy bien, Flor, pero pues sí se viralizó justo por los, pues digamos que por las palabras de Inés Sainz. No sé ustedes qué opinen.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es la forma en cómo lo veía Inés Sainz, que es diferente. Todas las coberturas de los mundiales, tanto en Televisa como en TV Azteca, requieren en este mundo diverso de la presencia de mujeres. Antes el mundo de la fuente deportiva estaba únicamente destinado para los hombres, ¿se acuerdan? No había comentaristas mujeres ni de fútbol, ni de gimnasia, ni de clavados, y ahora está mucho más mezclado. Entonces, también en el cuadro principal se requiere tener hombres y mujeres. Y dentro de la no es porque incluyas a una mujer para que sea un bufón, dentro de la dinámica de lo que hasta ahora caracteriza las transmisiones de los mundiales y de las olimpiadas en los equipos de deportes, hay comedia, ándalo. Y la comedia implica que los conductores jueguen con eso, porque son programas no netamente deportivos, sino son programas de entretenimiento.
Claro.
Entonces no te contratan para que seas el bufón. Todos hacen una estructura en donde juegan con los colaboradores, con los comediantes, con los cronistas de lo que está sucediendo en las calles, y tal vez ella lo interpretó de esa manera y a ella no le guste jugar. Eso se vale, ¿no? Si a ti no te gusta jugar y no te gusta entrar en un mood con los comediantes y demás, estás en todo tu derecho de decir que no, pero eso no significa que se estén burlando como tal de ti, Analo.
O que te estén albureando, a mí me parece tampoco, delicado, tampoco. ¿No? Que, ay, te queremos para alburearte y para bufonearte, es como, entonces, ¿cuál es tu valor como comunicadora, no? ¿Cuál es tu aporte como comunicadora si te van a traer de trapo? O sea, me pareció así arriesgado lo que dijo y también un poquito pasado de lanza porque la que se quedó con ese espacio fue Tania, ¿no? Y sí me pareció mala onda. También yo creo que sí entiendo el trabajo que ha hecho Inés Sainz, se lo aplaudo mucho, pero también hay una nueva bancada de mujeres que les ha costado mucho trabajo entrar a comentar con los señores del deporte, con los señores FIFAs, porque ha sido complicado en otros espacios como ESPN, como Fox Sports, y tú has visto, Flor, que han batallado y son mujeres que muchas de ellas no van a imponer cuerpo ni belleza, van a imponer argumentos y periodismo deportivo y se agarran con los señores como uno más, ¿sí me explico? Y yo creo que eso también es como la nueva bancada de comunicadoras de deportes, no sé cómo tú lo veas, yo creo que ha avanzado, ¿no?
Ahora, Tania es una de ellas, ¿eh? Además de que es una mujer muy bonita, como tú ya lo reportas, es una mujer que sabe mucho de deportes, porque es una fuente que le gusta. De hecho, Tania Rincón no empezó, me parece que en TV Azteca, empezó en Fox Sports. Okay. Y ya de ahí la jalaron, no sé si empezó como reportera o vete a saber porque es muy joven, ¿no? No me sé exactamente su historia, pero para ella la fuente deportiva era como primordial cuando empezó su carrera en los medios de comunicación. No sé si tú te acuerdes, Joel. Ella siempre, toda la vida le ha gustado los deportes. Lo que pasa es que tiene características para estar en los programas familiares, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Y por eso la integraron a Venga la Alegría y era la conductora principal joven de Venga la Alegría. Pero pues para hacer deportes hay que saber, ¿eh? No nada más es ser bonita, hay que saberle mucho, ¿no, Joel?
Sí, por supuesto. Pues mira, para poder estar en una cobertura, ya sea de mundial o de olímpicos, me parece que tienes que tener ciertos años también de experiencia moviéndote en el campo deportivo. Además, otra cosa, fíjate que me he fijado que a Tania la respetan mucho en el mundo del deporte. O sea, los futbolistas, por ejemplo, pues sí la respetan, la consideran. Yo creo que es porque ha hecho un buen trabajo, ¿no?
Sí, claro. Es muy profesional Tania Rincón. Y la verdad, creo que de la nueva generación de conductoras, las que están 40 menos, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos a las top, que todavía son top, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, ¿no? En Televisa, Ingrid Coronado del lado de TV Azteca, ahora Luz Helena González y demás, de las que tienen menos de 40, creo que es de todas la más fuerte.
Sí, tiene muy, claro. La verdad, y lo que hace, o sea, yo siento que este espacio, por ejemplo, que tiene en radio, en EXA, es un espacio que también llama a otras generaciones, que le da contacto con otro tipo de público, en otro tipo de, con otro tipo de comunicación, me explico, no la no es tan tradicional, eso es claro. Creo que algo que la acerca a otro público, al público nuevo.
¿sí ubican que ese espacio era del Capi Pérez?
Sí, claro.
El Capi Pérez, por exceso de trabajo, cumple su primer año y entonces decide dejar ese espacio, y es ahí donde entra Tania Rincón. Pero ya el espacio estaba construido justo para públicos jóvenes.
Exacto.
Y Tania Rincón se acomodó perfecto, ¿no? Y se ve que le gusta y porque se ha quedado. Al final no es un horario fácil para ella, ¿eh? Es mamá, tiene dos bebés, se levanta temprano.
No sale temprano.
Hace hoy, creo que no lo hacen todos los días, sino como que graban, ¿no? Entonces no tiene que ir todos los días a hacer el programa de radio, pero aún así podría no hacerlo. Está llena de patrocinadores, tiene unas redes muy fuertes, tiene muchos clientes en sus redes, es conductora de hoy. O sea, podría no hacer el radio, sin embargo lo hace porque es una mujer inteligente y sabe que está construyendo muchas cosas en esta etapa de su vida, ¿no? Y que no lo puede dejar de hacer.
Pues sí, Floria, más bien soltera, ¿eh? Porque no. Yo la vi hasta cuando salió y su chofer la llevó a su casa. Porque anda,
pero es
bien
que le diste mal el recado. No anda con un... Bueno, 30, ahorita vamos a la pausa.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y es tiempo de hablar porque lo vendieron al inicio del programa de Emilio Osorio, Carol Sevilla y el nuevo amor de Emilio, Analú.
Ay, sí, pues bueno, ya vieron que el fin de semana pasado que Gabo se fue a una fiesta y se cayó la información porque es más amigo de Emilio que aquí amigo de Flor. No soy la más intrigosa, puedo ser peor.
No puedo juzgarlo, lo siento.
Pero no nos dijo que Emilio andaba beso y beso con la Leslie. No nos dijo. Y lo sacó todo el mundo para en redes, ya era bueno, ya era pan caliente y nosotros no lo hablamos. Y yo se lo pregunté, Flor. Bueno, pues entonces ahora empezaron a salir unas fotografías de Carol Sevilla que salió con Mario Bautista. Y ajá, entonces, pues ya empezaron las redes con el rum rum, pero yo me enteré que ella, o sea, que ya tenían tiempito como que de traer problemas en la relación y que ellos terminaron bien, o sea, tranquilos. Ajá. Entonces, que en ese entonces acababan de terminar y que estaban en muy buenos términos, que inclusive terminaron casi que el día del cumpleaños de Carol Sevilla. Ajá. Y que ella lo había invitado a Miami a celebrar su cumpleaños y que él no, pues no fue, porque ya tenían sus broncas, terminaron ahí, todo bien, y él de volada ya traía otra. Haz de cuenta que un poco lo que pasó con mi comadrita Sandra Itzel y su esposo Adrián Di Monti, que de pronto no se esperó ni 2-3 días y ya el muchacho con otra chica. Entonces, pues mi Carol pues se fue de parranda porque le invitó Mario Bautista y se fueron a cenar y estuvieron ahí juntos y platicando y los cacharon. Yo sé que salieron hace un tiempo. Luego andaban diciendo que Mario tenía novia, pero Mario cortó con la novia. Entonces, ajá, seguramente ella también anda también ahí probando las mieles del amor. Y por lo que yo sé, ella sí sí le dolió mucho la ruptura con Emilio Osorio, porque sí es cierto, como que andaban yendo y viniendo en la relación. Pero bueno, pues también al ver que él siguió adelante, para ella pues fue más fácil abrir esa puerta y seguir adelante. Y ahí tiene sus dos, tres proyectos también en la música, y va a hacer algunas cosas. Y pues también yo supe por ahí que la nueva novia de Emilio anda ahí buscándole con Carol. O sea, que por medio de las redes sociales andan haciendo como alboroto para que el fandom le tire hate a Carol. Eso es lo que yo alcancé a ver en TikTok. Entonces, pues ojalá no se arme una guerra de hate, porque qué horrible pasar por la ruptura y todavía que te tiren hate, Flor. O sea, ver a tu novio, el que acabas de cortar hace una semana, y ya con novia, y que te tiren hate a ti, imagínate. No. Lo que yo creo, Flor, es que hubo cuerno. Yo sí creo.
Sí.
La verdad.
Sí, porque además me parece que los comportamientos posteriores son muy infantiles, ¿no? Digo, al final Emilio tiene 21, no sé Carol Sevilla cuántos tenga, probablemente esté más chica. Pero sí, de pronto eran novios y con eso nos quedamos, ¿no? Porque eran novios ayer, Joel.
Exacto.
Emilio y Carol Sevilla. Y de pronto, en el cumpleaños de Emilio, ya se presenta con otra chava y se van a la playa y suben fotos. Y Carol Sevilla también con otro cuate el día de hoy en redes sociales. Como que me parece muy infantil, ¿no? O sea, lo que quieren es que es mostrar que están felices uno sin el otro. Así me parece, ¿no?
Ella tiene 24 años, Flor.
Fíjate, es más grande.
Y a principio de mes, ajá, aproximadamente tronaron.
Ajá.
O sea, no llevan 3 días de haber tronado, pero lo que yo por ahí pude como palpar es que él sí como que estaba saliendo antes con... O sea, como que mientras andaba viendo si con Carol seguía o no seguía, empezó a salir con esta chica.
Ajá.
Mm. Bye. Sí, me explico. Entonces, para el cumpleaños, obviamente no va a ir Carol, porque ya no andaba con Carol desde inicios de noviembre.
Sí, pero tienen un mes que terminaron, ¿ya me entiendes? Y ya Emilio publica fotos como si la otra mujer, Leslie, fuera el amor de su vida.
Bueno, sí, pero así es el amor a los 21, Flor, es eso, no, es la juventud.
Yo siento que Emilio es muy de esos, la verdad. Que entiendo que está joven, pero es de esos que se enamora en un día. Ya sabes, ajá, ¿nunca te pasó, Flor? Que tuviste así en un enamorado que sentía como que los dos estaban enamorados en 45 minutos.
Ese es el amor más sabroso. Ay, claro.
Sí. Dura como 15 minutos, pero se siente
claro,
bien.
Claro, pero padre. Exacto, exacto, intenso.
No, nunca me pasó.
Muy de esos.
Pues sí, pero dan hasta ternurita, francamente, porque tú crees que en un mes ya va a estar enamorado de otra. Y a Carol Sevilla... Siento que ya tenía como mucho tiempo guardando esta relación, se ve que se querían y demás. Algo pasó que no nos contaron, ¿no? Porque de pronto todo se... Ahora sí que como diría el maestro Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Y yo siento que el reality no les favoreció. Porque a final de cuentas es que, mira, salía con que de pronto se alborotaba el hate para Emilio y a ella le caía hate también. ¿Cómo andas con este? Y yo siento que ella se mantuvo muy al margen también, porque ya ves, Niurka andaba muy alborotada en épocas del reality.
Ajá.
Entonces, cualquier cosa, yo siento que, no sé, ha de ser muy difícil ser nuera de Niurka también, Flor.
Claro, claro.
Si no, debe ser fácil.
Yo mejor me quedo callada y no hablo, porque la señora me va a aplastar. O sea... No.
Ya salieron las listas de Spotify, muchachos. Lo estoy leyendo. ¿Quieren más o menos saber? Las listas anuales de Spotify.
Nos echaron una flor ahorita, Flor, por el Spotify.
¿Quién?
Un radio escucha que dice, ajá, Flor, Ana Lupo, Elito, Gabo, Jaimito, te mandamos un abrazo, Jaime, que dice, gracias por el podcast y por formar parte de mis mañanas y noches. Me es difícil por mi trabajo escuchar el programa en vivo, pero me encanta. Sigan así, por favor. Ah.
Lo amamos. Bueno, pues resulta que Taylor Swift está desbancando a Bad Bunny y encabeza la lista de los artistas más reproducidos en Spotify, que acaba de sacar su lista con 26.1 mil millones de reproducciones en el mundo. O sea, ¿se imaginan? 26.1 mil millones de reproducciones en todo el mundo, desplazando a Bad Bunny, que había estado liderando la lista en años anteriores, ¿se acuerdan?
Uh-huh,
claro.
Uh-huh, sí. Ahora Bad Bunny queda en segundo lugar. O sea, sigue estando muy fuerte, pero esta vez las Swiftie le ganaron a Bad Bunny, Ana Lu.
Y adivina qué, Flor, aparte. Te vas a quedar de a cuatro con lo que te voy a decir. Pero Harvard, sí, la universidad Harvard va a abrir todo un diplomado o un escándalo que van a dar de verdad líderes así de la literatura y de la opinión para observar el fenómeno de Taylor Swift, estudiarlo dentro de Harvard.
Hay que estudiarlo.
Porque dice que sus letras y su música han revolucionado los fenómenos sociales. Entonces, ya están abriendo así materias de Taylor Swift. Ay, yo ya quiero que hagan materias de Shakira.
Oye, les tengo más. Hay mucha música con la cual salir, mi querida Laurita. Flowers de Miley Cyrus, según las listas de Spotify, fue la canción más reproducida a nivel mundial con 1.600 millones de escuchas. Esto es a nivel mundial.
Wow.
Y en Estados Unidos ocupó el lugar número 3. Ahora, nuestro mexicano Peso Pluma fue el artista mexicano más escuchado globalmente en el 2023. O sea, se queda arriba en las listas.
Wow. Muy bien.
A nivel mundial, Peso Pluma se queda en el lugar, ahora verán, número 5.
Okay.
Es
muy bueno.
Sale lugar. Es nuevo, o sea, es un artista emergente.
Es el mexicano más escuchado, pero a nivel global está en el lugar número 5. Y en Estados Unidos, Peso Pluma queda en décimo lugar. Ahí está. De los primeros datos que está lanzando Spotify, nos tenemos que ir con música de Taylor Swift, Laurita, que es la
que
más
quieras, Laurita,
escuchada.
Pero eso no decir que no.
No me vayas a poner ahorita. Luis
perreo
Miguel,
del sucio, Laurita. Perreo del sucio, por favor.
Ah, porque la RAE, Flor, aceptó ahora, acaban de hacer legal la palabra perreo. Uy, soporten todos.
Bueno, vámonos. Si estás lista, Laura, disfrutemos y celebremos con Taylor Swift. Nos vamos a la pausa comercial, la más escuchada a nivel global.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Listo,
ya
gracias.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y le damos la bienvenida. Abrimos un paréntesis. Está con nosotros Carlos Said, uno de los protagonistas juveniles de la telenovela Golpe de Suerte. Te damos la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás? Carlos.
Adelante,
hola,
Carlos.
Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Qué placer saludarlos.
¿Dónde andabas, Carlitos? Que no nos contestas.
Ya, ¿me escuchan? No, es que ando haciendo aquí unas cosas y ando por el coche, ya sabes, haciendo unas compras navideñas.
Ah, muy bien. Cuéntanos un poco, Carlos, de la telenovela y de tu personaje, porque está siendo manipulado terriblemente. No lo tenemos.
Sí, fíjate, ¿sabes que estaba siendo manipulado terriblemente? Bueno.
Yo creo que hay que restablecer la comunicación porque Carlos está en el coche, Laura. Vamos a silenciarlo porque no lo estamos escuchando bien, ¿te parece?
Está bastante inestable, sí. Ojalá que lo podamos restablecer.
Sí, porque en el auto es como muy complicado y si no lo hacemos otro día, mi querida Laurita, tú habla con él porque si no el público se nos enoja, Joelito, y no nos gusta.
Sí,
que
sí nos pone así gente, como que ¿no? Qué falta de profesionalismo
por supuesto.
Y nosotros. Cara de
es que no me había dado cuenta de que Carlitos estaba en el coche, pero pues en el coche ni yo me conecto porque no se entiende bien. ¿Qué te dije hoy? A ver, cuéntale al público, Joel. ¿Qué te hablaste?
Nada, para me llamó muy apurada a las 2:45 de la tarde y me dijo, Joelito, estoy en el segundo piso y está lloviendo, no llego. Éntrale, ¿no? Y pues nada, le entramos.
¿Qué más me cuentas, Juanito?
Bueno, fíjense que, mira, para seguir con este tema de las telenovelas que ya saben que nos encanta, resulta que, ustedes recordarán, Scarlett Gruber acaba de terminar proyecto con la bioserie de Gloria Trevi y pues al parecer ya amarró una cosa nueva porque dicen, ha trascendido, que ella será la que va a protagonizar la próxima producción de Lucero Suárez. Lucero Suárez llega el próximo año con una historia será un remake de una telenovela chilena. Allá se llamó Las Preciosas. Aquí su título tentativo es prófugas. Uh-huh. Las prófugas. Ajá. Y nada, ¿no? Pues es la historia de una chica que va a caer a la cárcel, conoce a algunas compañeras, de alguna forma las circunstancias la obligan a planear un plan de escape de esa cárcel, y bueno, pues ahí va comenzando la historia. No ha sido confirmada la noticia por Scarlett, pero bueno, sí hay rumores bastante, bastante fuertes de que ese sería su próximo proyecto. Creo que en la bioserie de Gloria Trevi lo hizo bien, fíjate, yo creo que es de las cosas que rescato bastante del proyecto de Carla Estrada, a ella y a Regina Villaverde, que era la Gloria Trevi adolescente, ¿sí?
Ay, ellas dos muy bien, ya cuando entró Gloria Trevi, ay, hermano, así no iba, pero Scarlett Glover muy bien. Ay, aparte qué bonita es Scarlett Glover, ¿verdad? Y muy chula.
Sí, sí, es preciosa.
Totalmente. Y yo creo que recién está despegando su carrera, Joel, ¿no? Y lo está haciendo como con pasos lentos, porque tampoco es una protagonista que se haya elevado de la noche a la mañana, pero va muy bien, ¿no? Cada vez la gente la ubica más, la quiere más. Ella es muy agradable, es muy responsable, tiene un trato muy correcto con la prensa, así que pues bien por ella, si es que es la protagonista. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos un poco? Ayer hubo posada de TV y novelas, ¿no fuiste, Joel?
No fui porque ya sabes que ahorita con este frío me estoy cuidando muchísimo. Sí, ajá. Hace algunas semanas te comenté que planeaba ir, pero no, al final no pude llegar, pero sí hubo algunas notitas. Yo creo que lo más destacado es mi querida Marie-Claire Harp, que pues finalmente confirma que ya hay, digamos que se dieron un espacio con José Manuel Figueroa, ¿no?
Acuérdense que se los dije hace semanas, lo vendí y no nos dio tiempo de dar la nota.
No la dimos aquí, pero
una entrevista.
Yo la di en Venga la Alegría,
que ya no anda con
retomé
él
por tu video. Motivos. Ahora, ajá, dice lo mismo aquí. Laurita, si tienes lista el audio, me avisas en qué momento, el audio que nos dejó Gabriel, porque aquí dice exactamente lo mismo, pero de alguna manera no es clara, porque habla de que ya no están juntos, pero de que siguen teniendo contacto. Que no pueden dejar de hablarse, que no pueden estar todo el tiempo preocupándose el uno por el otro, pero que ya no son pareja como tal. O sea, quiero entender que ya no viven juntos, que ya no son pareja, que ya no tienen esa intimidad de pareja, pero siguen interesados en el uno en el otro. ¿Lo tienes, Laura?
Ya está.
Vamos a escuchar.
Sí. No.
¿Aquí?
Porque si no es como más.
Bueno, ya al lado tuyo. Sí.
Gabo, te
gracias. ¡Qué guapa!
Ay, amiguita, perdóname que te quedaste con el microfonito así.
Sí, pero yo dije, ¿pero por qué?
No, por
chisme, no la...
¿Qué?
Hermana.
Ando magnética.
Yo dije, ¿qué hicimos?
No, oye, ustedes jamás.
Oye, pero ya se nos acaba el año y asistiendo a esta posada.
Ay, sí, estoy muy feliz con mi gente hermosísima de TV y novelas. Encantada, además, de poder celebrar un año más aquí en México, repleta de bendiciones, repleta de mucho amor con la familia, con mi gente. Y estoy súper feliz y emocionada, de verdad, también de poder celebrarlo con ustedes.
¿Y cómo cierras el año haciendo un balance?
Pues sí, mira, ahora sí que pasando mucho tiempo conmigo misma, tuve una situación familiar muy fuerte, mi mamá se enfermó, sí estuvo un poco delicada de salud, de hecho ahorita en este momento sigue atravesando esas secuelas de esta condición de salud que está enfrentando en Venezuela con mi familia. Estamos todos muy atentos a que se recupere pronto y bueno, con la fe de Dios y ahora sí que con los deseos que le vamos a pedir al espíritu de la Navidad.
Cariño, hablando de Venezuela, vimos una entrevista que tú compartiste, muy humana, donde te abriste contando detalles que a lo mejor con la prensa mexicana no habíamos tenido la oportunidad de platicar. ¿Tu relación con José Manuel, cómo está exactamente?
Bueno, pues, como bien lo viste en
la entrevista, nos estamos dando un espacio entre pues las cosas cotidianas de la relación, entre el trabajo, pero seguimos en comunicación constante todos los días de ver cómo está uno del otro. Pero bueno, nos estamos ahorita dando como que ese espacio para reflexionar muchas cosas que han sucedido. Y pues nada, o sea, es un hombre maravilloso, es un hombre al que adoro, al que amo muchísimo, y bueno, así está la situación actualmente.
De hecho, cada vez que se le pregunta a él, no tiene más que palabras bonitas hacia ti.
Sí, es que creo que no le, hasta donde yo sé, hasta donde creo, no tenemos ambos otro concepto, ¿no? De uno del otro. Siempre nos hemos protegido y siempre nos vamos a proteger. Y en este momento, a pesar de la difícil situación, pues nos seguimos protegiendo.
Pero sí, de repente nos hacen trabajar mucho en nosotros. ¿Tú en qué estás trabajando, Maricler? Porque te vemos muy tranquila. No sé si la situación de tu mamá igual te está llevando a pensar más aquí.
Pues mira, cuando tienes a tu mamá enferma, creo que eso es, siento que el mundo se te paraliza. Lo más importante que tiene cualquier ser humano en el mundo es su madre, y creo que las demás situaciones en tu vida se minimizan. Ahorita estoy 100% enfocada en que ya mi mamá salga de esta situación de salud. Yo estoy muy bien, estoy muy tranquila, siempre he sido una mujer extremadamente fuerte y muy muy difícil me puedo batuquear con algo, ¿no? Entonces, pues estoy bien, la
verdad. Todo lo que se ha dicho y que sabemos que al final del día
se robó la...
han sido justamente como situaciones difíciles, dolorosas, te ha lastimado todo lo que quizás otros medios que te han dañado, te han querido dañar, quitándote la paz.
Mira, o sea, yo me divierto mucho con testimonios y entrevistas que hemos visto, y la verdad es que me divierte mucho, pero no, yo sé lo que está pasando en mi corazón, yo sé lo que está pasando en las cuatro paredes de mi casa, yo sé lo que está pasando en mi relación. Nadie me va a venir a echar el cuento de lo que está sucediendo, lo que debo o no debo hacer, pero hasta eso se disfruta, fíjate. O sea, yo estoy enamorada del entorno que me respalda, de mi familia, de mis valores, y creo que no es necesario, ¿no? O sea, escudriñar más para sentirte adolorido, creo que está de más, amigo.
¿Y no está cerrada la posibilidad de que en algún momento podrían regresar?
Bueno, pues ahí está. Es confusa, ¿no? La forma como ella expresa el rompimiento. Pues no, porque terminaron oficialmente y dice que es una situación difícil la que están transitando, así lo dice, pero a la vez siguen en contacto, Analu.
No, y está bien, o sea, entiendo que la ruptura es difícil, que tal vez les cueste un rato desengancharse, o sea, eso como que lo entiendo, porque ¿quién no lo ha vivido, no? Y más después de una relación que en donde se dieron anillos, iban a casar. Pero esto de nos amamos, siempre nos vamos a proteger porque nos adoramos, porque entonces, ¿por qué terminaron? O sea, ¿qué fue lo irreconciliable como para terminar? No digo que no exista, pero como que te abren la puerta y parece que te van a contar y te dejan en las mismas, Flor, y yo así no puedo, yo no puedo.
Digamos que esa parte no nos la van a contar, y Joelito tampoco, porque Joelito debe saber más que no se haga.
Pero no debo contar nada, no, la verdad es que
ya
no
ves, mira, tú no cuentas de
no
los
lo
tuyos.
No lo sé, y les voy a decir por qué no lo sé, porque...
Cabo de los suyos. Yo soy la única buena que te conviene, Flor.
No me gusta preguntarlo. Podría preguntarlo, pero no me gusta meterme más allá. Yo respeto mucho esa parte. Me llevo bien con ambos y así, mejor la dejamos.
Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estoy mejor sola. Ya estamos de regreso en Fórmula espectacular, y las redes sociales, les decía en el corte comercial, se están llenando de las gráficas de cada artista con respecto a qué posición ocupan en estas listas que ya fueron publicadas en Spotify, porque te dicen quién es quién, ¿no? O sea, cuántas personas te escucharon, cómo estás ubicado. Por ejemplo, Ana Bárbara acaba de publicar la suya. Ana Bárbara tuvo en el año 170 millones de reproducciones. Oye, muy bueno, ¿no?
Wow.
Muy bueno.
No, totalmente.
Claro. Tiene 26 millones de oyentes.
Sí, en Spotify tiene 5.5 millones.
Sí, pero en esta lista...
En la lista donde la escucharon, ok.
No necesita ser su oyente fijo, ¿no? para oírla. Claro. Es como, no te pasa que escuchas a otro artista. Bueno, en su total es 26 millones de oyentes, 8.9 millones de horas escuchan en 183 países. Es que si ahorita nos metemos a Spotify, si tienen una cuenta, también te dice, por ejemplo, qué es lo que más escuchaste en el año, cuáles son tus tops. A ti te va a salir, nos va a salir a las dos, Karol G y Kenia Oz.
Oye, que la patrona Kenia Oz no es por nada, pero fíjate, te voy a decir. Por ejemplo, Ana Bárbara, que tiene 5.5 millones de oyentes, Kenia Oz este año tiene Corona con 7.5 millones de oyentes. Dana Paola con 9.9, y aunque ustedes no lo crean, Yerimoa con 7.2 millones, estoy en shock. Tiene dos canciones, Yerimoa ya tiene 7.2 millones de oyentes, Flor. Ajá. O sea, viene interesante la propuesta del Spotify. Peso Pluma, como dijiste tú, que estaba rankeado en el número 10 a nivel internacional, él tiene 48.2 millones de oyentes. Fíjate, artistas como de toda la vida no alcanzan ese número, ¿no? O John Mico, que también es una de las, digamos, traperas urbanas más en boga, tiene 28.4 millones de oyentes. Está Ajá. buena la terna, ¿eh? Entre lo de siempre y lo nuevo.
Claro. A ver, aquí les tengo ya la lista completa de los artistas globales. Hace un ratito les decía, el uno es Taylor Swift, ¿no? El dos es Bad Bunny. El tres es The Weeknd, que estuvo muy recientemente en nuestro país. El cuatro es Drake. El cinco global es Peso Pluma. El 10 es en Estados Unidos, acuérdense. Ah, el global. Okay. El
5 es global, muy bien.
El global es el 5. Esta es una sorpresaza, ¿eh? En el 6 está Faith. El novio de Karol G.
Eso no lo puedo creer, sí.
Ajá. En el 7 está Travis Scott. Uh-huh. En el 8 está, hijo, este sí no lo conozco, Sisa. Supongo que así se dice, Sisa o Sisa. ¿Eh? En el 9 está Karol G. Fíjate, está primero Faith que Karol G. En el 6 global está Faith. En el 9 está Karol G. Y en el 10 está Lana del Rey. Esos son el top 10
global. Santa Lana del Rey.
Oye, no Shakira, no Yatra, mucho menos Maluma. Qué curioso, ¿no? En el top 10.
No
Shakira sí me impactó que no figurara en el top,
Ajá. Ahora,
sí, su música ha sido como solo en español, pues.
Ahí les va, ahí les va. Shakira sí aparece en el top 10 de canciones globales. ¿Lo quieren conocer?
Ah, a ver, por favor.
El top 10 de canciones globales. El número 1, ya se las había dicho, es Flowers, de Miley Ajá. Cyrus. El número 2...
Flor, bien feliz por Flowers, porque como ella se llama, pues, la sí. Flowers...
Mira, óyeme, y me encanta esa canción. Luego está muy esta linda, que se llama Kill Bill, de SZA. No conozco esta.
Ajá.
Sí. No, es muy buena, dice Florecita, que la tengo al lado. Luego, en el número 3 está As It Was, de Harry Styles, que sí fue muy, muy sonada.
Harry Styles, mi patrón, sí.
Ajá. Luego, en el número 4 está Seven, en colaboración con Lato, de Jungkook. ¿La conoces, esa, Ana Lu? ¿Jungkook?
Sí, los nombres de esos artistas sí los tengo. Es que, bueno, ustedes le prenden al Radio Disney y ahí aparecen todas. Bien ya. Bloqueadas de las palabras feas, pero ahí aparecen.
Bueno, en el quinto está la que ya les dije, Ella Baila Sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado. Es el global, ojo. Uh-huh. Luego, en el 6 aparece Taylor Swift con Cruel Summer. Luego está otra vez The Weeknd con la canción, se llama Creeping.
Ok.
Selena Gómez está en el 8 con Calm Down.
Qué sorpresa, ¿eh? No me lo imaginé.
Eso. Sí, bueno, viralísima aparte. Ajá.
En el 9 está Shakira. Aquí sí aparece Shakira con la sesión 53 con Bizarrap.
Ay, mira, ¿sabes qué? Mira, para Shakira muy bien. Es un número más en su carrera, muy bueno, pero para Bizarrap es un cambio radical en su vida.
Bueno, claro. Y Taylor Swift coloca en el lugar número 10 otra canción que se llama Antihero.
Bueno, sí, mi Taylor Swift, todo lo que haga es himno. A todas nos representa la Taylor Swift. Ah, yo me siento dejada cuando escucho sus canciones y amada cuando va así. O sea, yo soy una veleta por sus canciones. Buenísima Taylor Swift. Qué bueno, buena la lista. La verdad es que siguen imperando, pues, la música de los gringos, la verdad. Es la que...
Ahora, hay otra lista que es la de los álbums, o sea, la de los discos, el top 10 global de álbums. Aquí sí gana Bad Bunny. En el primer lugar está Un Verano Sin Ti. O sea, la más escuchada es Taylor Swift, pero el álbum más escuchado es el de Bad Bunny con Un Verano Sin Ti. En segundo lugar está Midnights con Taylor Swift. De otro que conozcamos, en el quinto está Mañana Será Bonito de Karol G. Aquí sube Karol G. En el cuarto está The Weeknd, que también ya lo vimos en varias listas. ¿Qué otro? En el siete otra vez Lover by Taylor Swift. Y Harry Styles en el número 10. Peso Pluma,
también
miren,
vino
aquí
Harry
está.
Styles a México.
Peso Pluma está en el número 9 con el disco Génesis.
Sí.
Que y soporten, ¿eh?
Más, sí, pues sí, la verdad.
Y soporten.
Y el que diga, ay, Peso Pluma, qué vergüenza para México, pues ya cállense. Ya, amigos.
Y bueno, también hay uno de podcast, pero aquí sí no aparece ninguno, ningún nacional, digamos.
¿Todos el son de qué? ¿De dónde?
No dice, fíjate, pero el que más se escucha en el mundo es The Joe Rogan Experience. No lo conozco, pero hay que escucharlo, ¿no?
Claro.
Déjamelo googleo, porque luego yo me los topo en Joe Rogan Podcast. A ver, vamos a ver.
Ajá, se llama The Joe Rogan Experience. Es el número uno global. Habrá que ver de qué se trata, Joel, y qué está haciendo, ¿no? Para saber que...
Él es comediante. Tiene...
Ajá.
Él es comediante y, oye, tiene mucho tiempo trabajando, la verdad.
Miren, es por ejemplo, productor. Aquí tengo el de Jordi Rosado, que ya publicó su propio score. Ajá. El episodio más escuchado del año del podcast de Jordi Rosado es José Eduardo Derbez, titulado Un Derbez Muy Diferente. Miren, qué curioso, ¿no?
Oye, no, uh-huh, Jordi, uh-huh, aparte le dice a José Eduardo que él quería con su mamá. Ay, no, qué horrible ser José Eduardo, pobrecito. Todo el mundo le dice eso, que si querían con su mamá, que si su mamá la más guapa. Y luego cuando todavía estaba casado, con Mauricio Ockman con Aileen, no le decía, ay, los besos que me di con tu mamá en la novela. Ay, no, pobrecito José Eduardo. De verdad, yo no quisiera hacer él.
Y dice Jordi Rosado que está en el número uno en el ranking de podcast, y que estuvo 43 semanas en los primeros lugares en ese ranking. Insisto, es un resumen personal, ¿no? Voy a ver si encuentro para mañana o para el viernes una lista de los nacionales, ¿no? Solamente claro. En México. Porque ahorita las que encuentro, así mientras estamos transmitiendo, son las listas internacionales. Pero bueno, se repiten los nombres, ¿no? Bad Bunny, Taylor Swift, Karol G, Peso Pluma... Digamos que son los nombres que se han venido repitiendo a lo largo del año, compañeros queridos.
Así es.
Pues sí, la verdad, ahora también estaría padre ver cómo se complementan con estos artistas que emergen de las redes, ¿no? Como Peso Claro. Pluma, ¿no? Y ver cómo se empiezan a colocar en espacios de artistas que no salieron de ahí, es interesante, ¿no?
Lo vamos a estudiar a lo largo de la semana. Gracias, Ana Lu, ya nos estamos yendo.
Ay, muchas gracias, nos escuchamos el viernes, hacemos mucho escándalo.
Eso, gracias, gracias, Joel.
Buena tarde a todos, hasta mañana.
A Laura Reyes en la cabina y al ingeniero Dante en los controles, que pasen un muy buen miércoles. Bye bye.
No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.